Radio Nacional Argentina presenta
Decime quién sos vos.
Estás de local acá en Villa Crespo.
Acevedo 348, viví toda la vida. Yo vi cómo pusieron 348.
¿Viste cómo pusimos éter?
Sí, vi todo.
Eso sí que es verla de chiquito. Sí. Che, ¿Felipe Piña tiene por qué preocuparse con tu aparición?
No, hasta ahora no. Pero nos llevamos bien.
¿Te llevas bien con Felipe?
Sí, sí.
No iba a decir que es curioso, pero no. Pero Felipe es el tipo que se ha caracterizado desde el otro palo del discurso oficial durante, ¿cuánto hace ya? Mucho tiempo.
Sí.
En sus apariciones mediáticas, y vos ahora te estás destacando como tal. ¿Cuándo aparece lo mediático en tu actividad?
¿Cuándo aparece?
Sí. ¿Cómo va apareciendo?
¿Cómo va apareciendo? Yo era rector de un colegio secundario.
Sí.
Así que lo mío era... Y también,
acá en Buenos Aires.
Acá en Belgrano, la Escuela del Caminante.
Sí.
8 años. Uh-huh. Era rector. Y también era profesor universitario en la UBA, todavía lo soy. En Buán. Pero en un momento empecé a trabajar en el Ministerio de Educación, la época de Filmus.
Sí.
Haciendo algo así como prensa.
Sí.
Un docente haciendo prensa para tratar, una tarea dificilísima, que lo que aparece en actividades educativas aparezca en los medios.
Uh-huh.
Solamente aparece en los medios...
Jodidísimo de lograr.
Solamente aparece en los medios cuando hay un escándalo.
Sí, o reclamo gremial, pero es escándalo.
Exacto. Entonces yo ahí la militaba para que saquen actividades, etcétera. Y en un momento, Nora Beiras, uh-huh, que la conocí tratando de que ponga cosas en Página 12... me dice, mira, estoy haciendo un programa con Sandra Russo, que se va a llamar Déjamelo Pensar, necesito a un historiador que se llama Fernando Devoto, para que todos los días haga una columna en Canal 7.
Uh-huh.
Y yo le dije, mira, yo te lo consigo a Fernando Devoto, uh-huh, pero desde ya te anticipo que él va a decir que no,
sí,
y que ese trabajo es para mí. Le dije, yo, un poco cara rota.
¿Te agrandaste?
No, me jugué. Y ella me dijo, bueno, pero estamos buscando a Fernando Devoto. Y lo mandé. Y pasaron los meses, y me vuelve a llamar, y me dice, mira, hicimos un montón de casting, ahora te vamos a probar a vos. Y me pongo a charlar, así como estoy charlando con vos, con Sandra Russo, y la charla ya era el casting, yo no me estaba dando cuenta. Y en un momento me dice, mira, este es un programa que es en vivo todos los días y cada día va a tratar un tema distinto. Yo lo que necesito es que vos hagas la historia de ese tema.
Ajá.
Me dice, programa piloto, primer tema, la teta. ¿Podés hacer la historia de la teta? Y yo tragué saliva y dije, por supuesto que puedo hacer la historia de la teta. No existe, obviamente, la historia de la teta, pero me puse a... Me dijo, bueno, empezamos mañana. Me puse a buscar y vi un cuadro en el que hay una mujer amamantando a su hijo.
Ajá.
Con un pecho, y el otro está al aire, y está ese doble simbolismo, que es amamantar y el erotismo.
Uh-huh.
Y acá tengo una columna, y hice una columna con eso, y ahí me di cuenta que de cada tema se puede hacer una historia, y así empecé a trabajar en Déjamelo Pensar, o Canal 7, que conducía Sandra Russo y Boy Olmi.
Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Radio Pública. Domingos. A las 10. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es el historiador Sergio Wisniewski. ¿Y cuánto te llevó, llamémosle, entrenarte en cómo decir, en cómo manejar desde silencios hasta seducción, toda esa cosa que mitad se aprende, mitad se viene con uno?
Bueno, al principio yo estaba tan aterrado que ni siquiera podía mirar la cámara. Boy Olmi me decía, mira la cámara, imagínate una persona, una sola, porque la cámara es fría, no te pone cara de nada. Y eso no lo pude superar. Durante todo ese año y medio, casi 2 años que hicimos el programa, yo le hablaba o a Sandra o a Boy, no le hablaba a la cámara. Y ahí me empecé a largar a hacer chistes, bueno, siempre fui a hacer algún otro chiste, y también a lanzarme a algunas ideas que no sean solamente el libreto, pero estaba bastante pautado, era un tema cada día y sobre eso había que hacer la, la columna.
La historia.
Bueno, la historia. Hoy no empecemos con Grecia, te lo pido por favor.
Sí, no, el invento, espero que hables del invento de la rueda.
No, no podría hablar de Grecia hoy. Una reflexión simplemente si el auto es la prolongación del pene, ¿por qué está tan de moda el Mini Cooper? Gracias muchachos.
Ya te puedo decir.
El historiador Sergio Wisniewski nació en el barrio de Flores, aquí en Buenos Aires, un 15 de octubre de 1965.
¿En la radio te sentís más cómodo? ¿Más comida libre?
Mucho, mucho más libre. Porque aparte de que no me están mirando, el clima que se establece en la, lo que se llama la mesa, es a lo que yo me concentro. Uno, todavía me es inimaginable que hay un montón de gente escuchando lo que estoy diciendo. Cuando eso rebota en las redes o la gente que me habla en la calle, todavía me sigue sorprendiendo. Pero para poder trabajar tranquilo yo necesito pensar que le estoy hablando a los que estamos acá en el estudio. Y si por algún motivo no me están dando bola, es distinta la columna a si me están festejando lo que estoy diciendo.
Además de haber sido rector de un secundario, fuiste jefe de preceptores, ¿sí? Uh-huh. ¿El contacto con la pendejada te sirvió para qué en lo que se refiere a desmitificar cosas, ver la historia de otra manera, saber contar de otra manera o no?
Sí, ese fue el entrenamiento. Ese fue el entrenamiento que tuve. Porque una historia difícil, como por ejemplo hablarles del golpe de Estado de 1976.
Ahí está, dale por ahí.
Un grupo de chicos enormes, yo como jefe de presupuesto o como rector, le decía, chicos, siéntense, vamos a hablar de esto. Y mantenerle el interés, generarle preguntas que no se habían hecho, hacer que me presten atención, no estar solamente hablando, sentir que les estoy llegando. Fue el entrenamiento de la clase, ¿no? El entrenamiento de estar en un aula, que algunos docentes no se lo toman así, pero cuando uno está realmente preocupado porque les esté llegando, va moldando. Decir Martínez de Hoz es no decir nada para un chico adolescente, se lo tenés que aclarar. Uh-huh. Decir algunos clichés no sirven de nada, entonces vos necesitas que sí les llegue. Y eso es un entrenamiento permanente que después, sí, claro, lo volqué en la radio.
En Facebook, decime quién sos vos oficial.
Cuando te referís a que algunos docentes no lo ven así, específicamente como lo ven, que es dar un contenido sin importar el rebote.
Y yo como rector, una de las peleas fuertes que tenía con los docentes era que me decían, yo la clase la di.
No, es como el otro día hablábamos con Tenti Fanfani con esta cosa de cumplió cuánto del programa, el 75% de los contenidos. Bueno, pero ¿cuáles contenidos cumpliste? Por el 75% puede no querer decir nada.
Claro, pero ¿qué es cumplir aparte? Porque ponele que cumpliste con el 100% del contenido. Y los chicos, ¿cuánto les llegó? Es como, había mucho en esa época, no sé ahora, ¿no? Pero creo que eso es un vicio docente.
¿De qué años estamos hablando?
2001-2008.
Ok.
Que encima salíamos de esa crisis grosa. Un montón de chicos medicados, ¿no? Era toda una temática, no me quiero meter en eso porque es medio infinito, pero hablarle a un pibe, darle la clase, no es lo mismo decirla que decir, acá se entendió, acá llegó. Y en esa diferencia está todo el tema de la educación. Si a vos te preocupa que realmente entiendan, y es mucho más laburo que ir, dar la clase y después decir, dentro de 5 días les tomo el examen. Uh-huh. Ese es un profesor que hasta se puede jactar de ser exigente. Sin embargo, para mí un profesor exigente es el profesor que hizo todo lo posible para que hasta el último, el más vago, por lo menos esté escuchando y se haya interesado en el tema, que se le haya abierto alguna pregunta.
Desde 1998 Wisniewski se desempeñó como docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Se desempeñó como rector en la Escuela del Caminante entre 2001 y 2008 y durante un año trabajó en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
¿Cuánto estuviste en psicología y que después abandonaste?
6 meses. Psicología, que era lo que yo quería hacer. Cuando empecé a estudiarla me di cuenta que yo estaba mucho más politizado, que a mí no, ir a pelear con la psique de los individuos no me interesaba, me interesaba más lo social y lo político. Yo ya era militante. Y entonces,
¿en?
En el MAS, era un trosco, un trosco estos duros, y ahí fue que la abandoné rápido y me fui para la ciencia de la comunicación.
UBA,
cursé tu taller. Uh-huh. Ya en esas épocas, 87, 88.
Recién largaba,
no teníamos edificio, etcétera, etcétera. Pero tenía esa batalla interna, quería trabajar en los medios y al mismo tiempo había una cosa política, la historia ya me gustaba. Y un poco lo que pude cumplir, hacer las dos cosas, ¿no? Porque después de Ciencia de la Comunicación me fui a TEA, porque me parecía más práctico, más vamos al grano, vamos al periodismo. Y después dejé eso y me metí a la carrera de Historia, donde ahí sí me quedé, pero me siguió quedando un dejo de, bueno, no me interesa solamente el desarrollo académico, que a veces lo lee muy poca gente. Uh-huh. Ese es, durante toda la década de los 90, ese fue el gran tema académico. Investigar, hacer un montón de tesis que te llevan años, y después no la lee nadie. Y, bueno, volví con esta historia que te conté, volví a los medios y traté de dar las dos cosas. Por un lado, hablar de historia, pero tratando de mantener un nivel académico en el sentido de que sea serio lo que uno está diciendo y recoja las investigaciones de cientos de historiadores en todo el país que la gente no conoce.
En alguna nota dijiste esto, que durante desde fines de la dictadura, ¿correcto?, empezaste a militar en el MAS.
Sí.
Y que seguiste, eso era Zamora.
Sí.
Y que seguiste allí en la universidad y que después te fuiste, pero eso deja huellas. ¿Cuánto podés contar, cuánto querés contar de por qué te fuiste y qué huellas te dejó, para bien y para mal?
No, me fui cuando fue lo de la tablada. Uh-huh. Cuando fue lo de tablada,
89.
Tuvo una política muy loca ahí el MAS con respecto a hacerle frente a los militares. Les vi como una especie de secta que tomaba políticas que luego no las autocriticaba mucho. Siempre las autocríticas salían con un balance positivo. Pero lo que me quedó durante años, hasta el 2003, ¿no?, fue como, bueno, yo sigo queriendo modificar el mundo, sigo pensando que la sociedad rural, los grandes empresarios, los países más poderosos del mundo joden al pueblo grosso. Eso me siguió quedando, pero no sabía en dónde y cómo poner esa energía. Por eso, a veces uno cuando militó y pasó por tantos lugares, se encuentra con tanta gente el 24 de marzo en la Plaza de Mayo. Uh-huh. Y es un reconocimiento de, bueno, todos fuimos buscando cosas, pero en definitiva, acá estamos, seguimos queriendo esto, ¿no? Seguimos queriendo cambiar cosas. Militar, esa es la huella que me quedó, que creo que es la huella que por ahí le queda a muchos militantes. No voy a decir a todos porque hay muchos que después juegan para lo contrario.
Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Historiador, docente, Sergio Wisniewski está contando quién es.
¿Tuviste un clic en particular una vez que te vas del MAS en cuanto a cómo incursionar en política o en cuanto a cómo ser la historia vista desde el kirchnerismo o esta experiencia o como quiera llamarlo?
Y sí, el clic fue darme cuenta.
Clic me refiero a un hecho, ¿no? Quizá.
Ah, bueno, a mí el 2001 como hecho de un pueblo entero saliendo a la calle, las asambleas barriales, todo eso me metí mucho. Y lo que me terminé dando cuenta es que militar o hacer política desde una base ideológica muy férrea, tratando de que la realidad entre en ese esquema, es pasarse toda la vida no logrando llegar a nadie. Y no es que me hice peronista, pero la llegada del kirchnerismo me llevó a darme cuenta de que, bueno, vamos marchando con un montón de contradicciones, pero sin contradicciones vamos a estar muy pocos. Vamos a hacer muy poco. Hay contradicciones y lo tiene que haber porque es inconmensurable el pueblo. Y uno tiene un discurso y lo que va pasando es otra cosa. Me ayudó mucho ese discurso de Jaureche o de Carolina Ortiz, en el cual dice, no es que estamos defendiendo a un santo, pero la alternativa a esto es, en ese momento era Federico Pinedo, ahora más o menos lo mismo.
Por lo menos el apellido se mantiene. Vos sabés que hablando de las cosas que se mantienen y también de alguna nota que te leí, la verdad es que yo por lo menos no conocía que el distinguido miembro del patriciado criollo Pereira Iraola, el mismo que viste y calza del parque acá en La Plata,
calificó a Eva como esa yegua frente a un nutrido grupo de concurrentes en un discurso que fue en La Rural, en la exposición rural, que provocó la hilaridad campestre. Esa yegua.
Esa yegua y ese odio. O sea, sobre Evita se ha depositado un odio tan grande que uno pensaba que era irrepetible. Y sin embargo, en los 2008 lo hemos visto calificando a Cristina Kirchner, la presidenta, casi en los mismos términos. Y eso,
sí, el casi también, ¿eh?
Sí, 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 el casi sacalo. Pero, digo, es casi injustificable que haya tanto odio. Entonces no puede venir por una cosa racional. Hay algo irracional que se dispara.
Injustificable sí, Sergio, pero no sé si incomprensible.
Claro.
En el caso de las clases altas me parece más que comprensible. En el de las medias se complica, ¿no? Esta clase media argentina, perdón, sectores de la clase media argentina que no soportan ser un jamón del sándwich y que fugan hacia el racismo. Eso se mantiene permanente a lo largo de la historia.
Sí, en ese excelente libro de Ezequiel Adamowski, La historia de la clase media, él pone en juego todo lo que le ocurrió a los sectores medios con la llegada del peronismo. Con esto de nosotros nos rompemos todo para tener una casa y después viene el Estado y a cualquiera le da una casa, ¿no? Y eso tiene que ver con una especie de pensamiento jerarquizante. Él dice jerarquizante en el sentido de tiene que haber jerarquías en la sociedad. Y todo movimiento igualitario, todo movimiento democrático plebeyo le genera, no una cuestión ideológica, le genera un odio visceral. Un odio visceral y que al mismo tiempo votar a candidatos como Macri, acompañar ciertas políticas de derecha, les hace sentir que son más, ¿no? Como pertenecer a ese círculo al que aspiran a pertenecer, entre otras cosas se pertenece odiando a los mismos, ¿no? Teniendo el mismo enorme, enorme preocupación por diferenciarse de lo plebeyo. Porque si uno desmenuza la clase media, ¿qué es la clase media? Hay un montón de gente que es laburante, pero ya no se define como clase media, se define no como laburante, se define como clase media. La última encuesta que había salido, casi un 80% de la población se definió como clase media. No da con los parámetros sociológicos habituales, sí da con una identidad que se ha formado, ¿no?
Sin embargo, eso también lo hablábamos con Tenti Fanfani respecto de otro ámbito, de otro marco. Sigue siendo muy vergonzante la Argentina decir soy de derecha.
¿Quién lo dice? Nadie.
Nadie.
Como tampoco...
Está el eufemismo de la centro-derecha.
Claro, soy de centro-derecha, como nadie dice soy de clase alta. Todos son de clase media acomodada, lo sumo. Pero es muy raro que veas a una persona que diga soy de derecha o soy de la clase alta argentina. Es como que en los hechos te lo demuestran con una ostentación. Está clarísimo. Con las políticas que se defienden, eso está clarísimo. Ahora, enunciarlo en la Argentina pareciera como que les es contraproducente.
¿De dónde viene eso? ¿Del tema de asimilación con los golpes milicos? ¿De dónde suponés que viene? ¿De dónde crees saber que viene? Lo vergonzante de eso.
Bueno, es muy... No, sería un chanta si te dijera que sé de dónde viene. Sí sé que en Europa no hay problema en decir soy de derecha. Creo que ser de derecha, decirlo políticamente, resta. Resta, ¿no? Es como si hubiera un plafón, incluso dentro de la clase media, de que lo que está bien es ser progresista, ¿no? No por nada Macri le puso pro a su movimiento. ¿Qué le va a decir? Somos los que defendemos las jerarquías y las diferencias. Es como si hubiera algo muy arraigado en la sociedad argentina de que tiene que haber como una igualdad, ¿no? De esos inmigrantes que empezaron de abajo y que esa escalera de ascenso social la tuvieron, y eso es como algo que se defiende, es una sociedad que se revela, pero al mismo tiempo con ciertas pautas y ciertas discusiones como la seguridad, etcétera, aparece un discurso de derecha muy arraigado que no se reconoce como tal. Hace muy poco se juntaron los grandes herederos de las grandes empresas argentinas en el Hotel Yao Yao. No sé si sabías eso.
No.
Estamos hablando de los Bulgeroni, estamos hablando de Grupo Cocatel, estamos hablando... Pero los hijos, ¿no? Van a fundar la otra agrupación Hijos.
No tenía idea.
La otra Hijos se juntaron, les dio un curso Luis Alberto Romero, les dio un curso Tomás Abraham. Se juntaron discutiendo la Argentina que viene. Pero ellos no hacen ostentación, se juntan en secreto, no quieren ser vistos. Para operar y ser eficientes necesitan esa invisibilidad.
En la colega Radio del Plata, Sergio Wisniewski se desempeña en Déjamelo Pensar, con Sandra Russo como conductora.
¿Te marcó algún libro o algún episodio histórico en particular?
Bueno, Malvinas me introdujo en la política.
Malvinas.
Yo tenía 15 años. Ajá. me acuerdo discusiones de mis compañeros en el vestuario después de jugar al fútbol, y algunos decían soy de derecha, soy de izquierda, yo no sabía lo que significaba. O sea, lo que significaba ser de derecha y ser de izquierda. Y la política para mí era algo natural, que haya una dictadura, era lo normal.
¿De qué familia venías o en qué familia estabas?
Una familia de clase media, judía, mi viejo un tipo que trabajó toda su vida en una mueblería, que tampoco muy, lector de Clarín de toda la vida, pero nunca muy politizado, a pesar de que se declaraba socialista de Palacios. Uh-huh. Un día descubrí que en mi casa no había libros. Cuando tuve 5 o 6 libros, dije, los voy a poner en una biblioteca. Dije, acá no hay una biblioteca. Gente que viene del campo, mis viejos, ¿no? Y a partir de Malvinas empecé a preocuparme. Yo leía el diario para leer deportes y los chistes de la contratapa. Y a partir de ese momento es como que me empezó a aflorar la lectura del diario, algo que no abandoné nunca, y eso me politizó fuertemente. Otro de los defectos de la izquierda es que no se lee tanto los diarios. Cuando yo les mostraba alguna noticia, me decían que sos periodista. Digo, no, muchachos, somos militantes, tenemos que leer el diario. Ese es un hecho que me marcó mucho. Y libros, creo que los que me marcaron mucho son los marxistas ingleses, historiadores, Hobsbawm, Thompson, que tenían un relato complejo, muy interesante y al mismo tiempo profundo de lo que pasaba en Inglaterra y en el mundo. Por eso cuando aparecen en la Argentina historiadores bien intencionados, ¿no? El Instituto Rego, incluso Felipe Piña, a mí me parece buenísimo, pero siempre tengo ganas de, pero incorporemos también las discusiones que se dan en el mundo. La historiografía italiana, la historiografía francesa, más allá de que hablemos de nuestros temas, pero han introducido conceptos y metodologías que nos enriquecerían mucho más que simplemente repetir todo el día que hubo en la Argentina los buenos y los malos y los canallas de siempre y los héroes de siempre. Hay complejidades más grandes y la haría más interesante.
¿Y cuando te politizaste y cuando decidiste arrancar con la historia, por fuera del devenir profesional que tuviste en torno del tema, ¿Qué te marcó hacia atrás? El Cordobazo, el golpe del 76, Trelew, algo, no.
Bueno, no es un solo hecho, pero sin duda el golpe del 30.
Ajá.
El golpe del 30 y ver que se legitimaba desde todos los medios un golpe de Estado, ¿no? Pasando por la Corte Suprema, etcétera.
Que estás haciendo un libro, entre paréntesis,
de la historia. Estoy haciendo la historia de la Corte Suprema.
Que hablamos después. Y entonces.
Y el peronismo, ¿no? El peronismo del cual yo tenía una visión, tal vez, de un partido político autoritario, etcétera, y luego...
La visión europea,
la visión de Hoffman también, que decía que era un fascista.
Sí, sí.
Y empezarme a dar cuenta de todo lo que fue esa historia, todo lo que fue el peronismo, y todo tan clarísimamente acabado en 1955, como si fuera una especie de manojo de obviedades. Todas las leyes laborales, pero también las leyes civiles, un montón de cosas, todo acabado en 1955. Entonces dije, ¿se puede hacer un relato de la Argentina que parece complejo, pero en algunos puntos es muy transparente, muy obvio? Y entonces desde ahí se van desprendiendo, como me interesa mirar la historia como si tuviera que elegir un eje,
sí.
Es la tendencia a la igualdad, la tendencia a la jerarquización, ese péndulo.
La tensión entre ambos conceptos y
momentos en los que la Argentina se pone muy democrática, más allá de la institucional, muy democrática, lo que pasa en las calles, y momentos en los que la Argentina se pone muy facha, pero desde lo jerarquizante, ¿no? Desde acá, el lugar de los negros es este, el lugar de los blancos es este, ¿no?
¿Es una particularidad argentina?
Y en un punto sí. En un punto sí, porque si vos te pones a estudiar la historia chilena, al no estar el peronismo, es tan claro. Acá están los de izquierda, acá están los de derecha, a veces gobierna uno, a veces gobierna otro. El peronismo mezcla mucho las cosas. Por eso les cuesta mucho también entenderlo a los europeos cuando lo quieren entender. Nosotros mismos no podemos decir claramente que entendemos el fenómeno. Pero es como, al haber mucho menos clase media en el resto de Latinoamérica, digo, por ejemplo, las cosas se dan con cierta transparencia mayor que el complicadísimo enjambre que se da en la historia argentina, cuando tenés de repente un tipo que es claramente facho, pero por otro lado tiene alguna postura antiimperialista, ¿no? Se te hacen esos líos. Me acuerdo que yo escuchaba a Roberto Galán en pleno menemismo, sí, hablando de la soberanía nacional. Y este era un peronista medio de derecha, pero había algunas banderas que no quería bajar. Y eso no te queda otra que decir, esto es complejo, y quedémonos en esta complejidad, no la tratemos de simplificar.
No la tratemos de simplificar.
No la tratemos de simplificar, porque si la tratamos de simplificar, no es.
Es historiador, se destaca en esta radio, entre otras, y hoy cuenta quién es. Sergio Wisniewski, en Decime Quién Sos Vos. Radio Pública, domingos a las 10. Decime quién sos vos. De 10 a 11, la radio pública. Los domingos. Una hora de entrevista para que el tiempo valga la pena. Decime quién sos vos.
Hay nombres que connotan el apellido por sus características. Son tan peculiares que vos decís el nombre y sabés de quién se habla. Por ejemplo, Ginés. Ginés, claro. González García, y uno solo, vos decís Ginés y listo. Hasta Felipe, ¿no? El exgobernador es casi solo. Severinos, en la historia argentina ha habido por lo menos dos. Un gran jugador de Boca que le hizo muchos goles a River, un uruguayo, que juega en los tiempos de Ñaupan y yo había nacido, y Severino Di Giovanni. Ya esperamos la columna de Sergio sobre Severino Varela. Hoy nos va a hablar de Severino Di Giovanni.
Lo único que puedo decir con certeza es que él no mató a Nisman. Pero vamos a salir un poco de ese mundo y hablar de Severino Di Giovanni, que vivió entre 1901 y 1931. Nació en Chieti, Italia, y vio el hambre, la pobreza y los soldados mendigando en la calle después de la Primera Guerra Mundial. Aprendió el oficio de tipógrafo mientras leía a Bakunin, Malatesta, Kropotkin, Proudhon, hizo todo el curso acelerado de anarquismo. Y a los 20 años se entregó por tiro a la militancia. Por eso, cuando escribe el libro Ovaldo Bayer sobre Severino Di Giovanni, en los 70, tiene mucho de ese clima de época, ¿no? De militancia, de poner bombas, todo eso. En 1922, los camisas negras fascistas tomaron el poder en Italia después de la marcha sobre Roma. Eso es otra columna. Pero asume el poder Benito Mussolini. Un muy breve paréntesis.
Hoy cuenta quién es el historiador Sergio Wisniewski. El cordobazo ha declarado, he leído, no me acuerdo si fue un artículo, en el programa Sin Soncera fue, en el aire de una FM gráfica, la FM gráfica.
Un investiga, no sabía.
Mérito de la productora, te aviso. Que hay un mito sobre la espontaneidad del cordobazo. Contalo, y subordinada, ¿un mito inocente?
No, nunca, los mitos son inocentes, pero ¿qué se dice siempre? Que fue un movimiento espontáneo. Un movimiento espontáneo del pueblo cordobés con los trabajadores, los estudiantes y el pueblo en general enfrentando a una dictadura. Y después uno se pone a leer y resulta que lo recontraorganizaron los sindicatos. Incluso tenían, imagínate, no había celulares, no había nada. Tenían establecido pasar papelitos a ciertos delegados para decir en qué esquina nos reunimos. Y lo prepararon el día anterior, se habían reunido incluso dirigentes sindicales, Tosco y dirigentes sindicales de la CGT, que no era combativa, pero en esto coincidieron en que ante lo que había ocurrido, primero que a la quita de derechos y luego la represión feroz, iban a enfrentar organizadamente, sobre todo el sindicato de Luz y Fuerza se llevó ahí la vanguardia de todo eso, pero Despontero no tuvo nada. Incluso las agrupaciones estudiantiles son organizaciones populares. Hay como una especie de cantar a la espontaneidad. Por eso el 18 de febrero fue mucho mejor que cualquier movilización kirchnerista, porque es espontáneo, va la gente espontánea. solamente está organizada por el enorme imperio mediático de Clarín, pero nada más. Está mal visto que la gente vaya en micros a las marchas, está mal visto que la gente se organice desde sus instituciones propias, laborales o estudiantiles o lo que sea. El Cordobazo estuvo muy organizado. Lo que sí nadie previó es que se iba a enfrentar de esa manera a la policía y se la iba a superar.
Sí, recordemos que durante, ¿cuánto fue? 20 horas que no hubo CAN en Córdoba, más o menos.
Claro, claro.
Y salió corrida de la ciudad por los propios manifestantes. Y algo que tampoco creo que está demasiado rescatado en la historia, y es el hecho de que en los barrios de las clases altas se daba refugio a algunos de los manifestantes.
Exacto, exacto. Y había como una especie de queja amarga del jefe militar diciendo que ellos estaban gobernando para esas clases.
Y vos venís y me lo guardás, en lugar de buchonearlo.
Exactamente, por eso quedó, por eso es que prácticamente eso fue el decreto final, el punto final del gobierno de Onganía. Porque no es solamente que se le enfrentaron unos zurdos, o un acá hubo una especie de generalizada mirada de que esto no iba más, ¿no? Y por supuesto que bueno, algunos sectores del ejército tampoco lo querían más.
Gente de a pie, el programa que conduce Mario Weinfeld aquí en Radio Nacional, lo tiene a Sergio todos los días como columnista.
¿Subsiste algo del menemismo?
¿Subsiste algo del menemismo? Yo tengo un problema con la palabra menemismo, cuando se hace mucho hincapié en que el menemismo es Menem.
¿Preferís menemato?
No. Si nos ponemos de acuerdo que menemismo es una enorme base social que hizo posible todo lo que ocurrió en los 90,
sí.
Entonces sí. Ahora, si todo es Menem, no se explicaría. No se explicaría la elección, la reelección y el enorme consenso que tuvieron inicialmente las privatizaciones. Entonces, ese tipo de ideas que fortalecieron o fueron la base del menemismo, eso subsiste en muchos sectores sociales argentinos. Y hemos tenido que convivir con eso porque vamos a cumplir 12 años de kirchnerismo, pero este es un movimiento que siempre zozobró y se recuperó de la zozobra. Hubo muchos momentos en que parecía que todo se acababa y volvía. No sé si te acordás la imagen, yo no me la puedo sacar de la cabeza, Macri, de Narváez, Felipe Solá con los globitos, todo se acababa. Volvíamos a esa pavada. Bueno, de eso se recuperaba, etcétera. Pero hay ahí una especie de enorme base menemista que no solamente es de las clases ricas, que también está con llegada popular. Por eso es peligrosa, por eso puede volver. En el cual se cree que el rico puede gobernar. Macri no va a robar porque ya es rico, ¿no? Eso es como una mirada de que el rico es bueno porque por algo es rico, porque es peor, es inteligente, por eso es rico. La mirada con el tema de seguridad ha sido siempre muy amplia, ¿no? Una mirada menemista de eso. Y el tema de no tener conflictividad con respecto a ciertos sectores sociales, como por ejemplo los grandes empresarios, uh-huh. Y tratar de hacer esa alianza entre grandes empresarios y pueblo, bueno, eso convive. No va a tener la forma, la épica, la estética de menemismo, pero yo creo que Macri recoge todo eso. Rápidamente salió a apoyarlo a Cavallo, rápidamente están como volviendo esos tipos que parecía que ya no estaban, y de abajo de la piedra vuelven.
¿Y el kirchnerismo, en tu opinión, es la etapa superadora del peronismo?
Me encantaría pensar eso. Pero
pero en forma de pregunta, nada más.
El kirchnerismo tuvo siempre a Daniel Scioli. El kirchnerismo siempre tuvo a todos esos intendentes que a veces nos parecen horribles. El kirchnerismo tuvo a esos gobernadores que nosotros no votaríamos. El kirchnerismo los tuvo, los condujo. Y eso es, creo yo, el gran hecho político que hace que se haya podido transformar tanto la Argentina. Pero no todos esos tipos pensaban convencidos, voto igualitario. Yo me acuerdo Pampurro votando el voto igualitario, no lo podía creer. O muchas de las reformas sociales, etcétera, las acompañaron, porque a los tipos en algún punto les convenía, les llevaba votos, era lo que necesitaban. Néstor Kirchner y después Cristina lo supieron manejar, pero muchos de todos esos tipos peronistas no tendrían ningún problema de ir a acompañar a otro peronista mucho más de derecha. Es como un enorme magma que lo que importa es quién conduce.
Algunos, a propósito de eso, señala. Cuando digo algunos, me refiero a analistas, me refiero a pensadores y a gente del palo en el café también, por usar una figura. Algunos hablan más específicamente de cristinismo como etapa superadora de lo que se conoció tradicionalmente como peronismo.
Y bueno, yo creo que mucho de lo que, eso que se llama relato,
sí,
en Cristina parece mucho más claro, incluso, que en Néstor Kirchner. Se esboza claramente, pero Cristina es como que lo termina de armar, no en un relato, sino en una idea política mucho más acabada, y que incluso no solamente le da una mística, sino que recoge la historia argentina y le pone como una especie de continuidad con grandes luchas del pasado, recogiendo todo eso como una especie de tradición. Ahora, el cristinismo en sí mismo, si se presentara a las elecciones, uh-huh, enfrentando a todos los demás, ¿cuánto obtendría de los votos totales de ese 54% que fue arrasador en el 2011? Es una duda. Todos los que votaron a Cristina podrían ser calificados de cristinistas, porque ahí nos metemos en eso de qué es cristinista, ¿no? ¿Qué es cristinista? El tema es que muchos que venimos de la izquierda nos sumamos a este proyecto, ¿no? Nos sumamos porque en esto que te decía nos sentíamos identificados. A mí, por ejemplo, lo que me cambió definitivamente, yo dije, yo apoyo a este tipo, fue cuando salió en Cadena Nacional a decir, a mí la Corte Suprema me está extorsionando. Por Cadena Nacional lo dijo. Y dije, está jugando fuerte. Está jugando fuerte y no juega fuerte en un escritorio a escondida. Va y dice, estos tipos me están extorsionando.
Decime quién sos vos. www.decimequiensosvos.com.ar.
Ahora que la mencionaste, en realidad viene de hace unos minutos. ¿Por qué estás haciendo una historia de la Corte Suprema? ¿Qué es lo que te atrajo?
Me atrajo, en primer lugar, de tanto trabajar con Mario Weinfeld en Gente de a Pie, uh-huh, y en la radio en general, e incluso leyendo los diarios, me empecé a dar cuenta que si un tipo, como yo, no entiende lo que pasa en el Poder Judicial, no entiende nada. A cada rato estamos discutiendo de política mediante la espera de un fallo, la recusación de un juez, un procesamiento. Se nos involucró en el lenguaje político el lenguaje judicial de una manera increíble. Estuvimos esperando el fallo sobre la constitucionalidad de la ley de medios. Estamos viendo cómo el Poder Judicial le declara a las leyes o al Poder Ejecutivo inconstitucionalidades. Uh-huh. Dije, acá apareció un jugador nuevo en la democracia, que es el poder menos democrático y que se está quedando con la última palabra.
¿El poder o la banda de ese poder? Por aquello de no caer en las generalizaciones.
Por supuesto que no es todos, pero son los que manejan la mayoría. Tenemos un Rafecas, por supuesto, pero el Poder Judicial tiene una historia. Yo leí un libro de Zaffaroni que se llama Estructuras Judiciales, en el cual el tipo analiza en muy pocos renglones, casi en, ponele, tres páginas, la historia del Poder Judicial y cómo esos funcionarios judiciales se fueron acomodando al poder como manera de sobrevivir. Y entonces ahí me empecé a interesar, digo, entonces acá lo que importa no es la doctrina jurídica, la balanza, estar con los ojos tapados, los ojos vendados. Acá lo que juega es tipos haciendo política a su manera, con su fallo, tratando de acomodarse en el poder. Empiezo a leer esa historia y es alucinante. Alucinante como cada gobierno desde 1930 cambió toda la Corte Suprema. O prácticamente toda la Corte Suprema. O lo que tuvo muy claro cada gobierno es que tenía que tener una mayoría en la Corte Suprema. Eso, a partir del 30 lo empezaron a tener todos claro. Y entonces se me dio vuelta todo el discurso jurídico. Y hoy en día estamos hablando del Poder Judicial de una manera que no se habló nunca en la Argentina. La Corte Suprema acaba de cumplir el año pasado, o hace dos años, 150 años.
Sí.
Pero nadie conocía quién era el presidente de la Corte Suprema. Casi no se hablaba, las tapas de los diarios no aparecía. Y ahora estamos todos muy pendientes del discurso de Lorenzetti, dos días después del discurso de la presidenta.
Tiene su parte buena, del mismo modo en que se sinceró el debate sobre los medios. Hay una Argentina, hay un antes y un después argentino en cuanto a cómo la sociedad habla de los medios. Después me dirás, en política el punto clave es saber si derrotás a esa banda, en este caso al Poder Judicial.
pero se supondría que para derrotar a una banda primero tenés que ser consciente de, para decirlo, iba a decir troscamente, pero además cuántas cosas hay, no, pero para cuántas cosas sí, hay que rescatar del pensamiento de izquierda ortodoxo, si querés, en ese sentido. Primero la conciencia, después la organización, después la lucha, ¿o no?
Sí, bueno, hemos podido politizar el discurso judicial que aparecía como un discurso natural, como un discurso neutro. Nos hemos dado cuenta que ahí adentro opera la política. Entonces, eso tiene historia. Hasta ahora, todas las historias de la Corte Suprema la han escrito abogados o personas dentro del Poder Judicial. Las ciencias sociales no han acudido a analizar ese poder. No hay una sola historia de la Corte Suprema que no sea de abogados que te citan el artículo, el fallo. Necesitamos que las ciencias sociales o un discurso que llegue a la gente también tenga un análisis sobre el Poder Judicial de... Vos fíjate que ellos a sí mismos se llaman legos, ¿no? Entonces, los ilegos, los que no sabemos nada del tema, padecemos como nadie todo eso, tenemos que entenderlo. Es como que se cayó una careta y a partir de ahora la podemos analizar y decir, bueno, acá se juegan un montón de cosas, más allá de la corrupción. Yo no estoy ya hablando de eso que... En cualquier lugar hay, por supuesto, jueces corruptos. No, no, suponiendo que no son corruptos incluso, el Poder Judicial, tal cual como está estructurado, es un poder muy conservador.
Una justicia de clase.
Sí.
Es historiador, se destaca en esta radio, entre otras, y hoy cuenta quién es. Sergio Wisniewski, en Decime quién sos vos. ¿Cómo te fue con... de qué te ibas dando cuenta... acerca de historiografía oficial, verdades, mitologías, cuando estudiaste historia?
Bueno, cuando yo estudié historia, cuando entré en la carrera, había un tipo que se llamaba Fukuyama, que hablaba del fin de la historia, y yo digo, justo ahora me quedé sin laburo. Fueron los 90, incluso yo trabajé en la cátedra de Luis Alberto Romero, y hablar, la palabra imperialismo ya no daba, no, era como un... uno quedaba como un ridículo si decía imperialismo. Fue la década liberal, pero eso incluyó discursos desde afuera, discursos europeos, y todo un esfuerzo porque el historiador sea una especie de profesional que no se tiene que politizar. Y cualquier cosa que te salía en una tesis, en un escrito, en una monografía medio politizada, te lo rebotaban. Te decía, usted saque su opinión, es como que te la tachaban. Y la gente iba en busca de becas, de traducciones, de aprobaciones del jefe de cátedra. Era como un poco solitaria esa situación, era un poco desesperante porque se había despolitizado mucho y no había esto de historia oficial, en la facultad no lo había. Para que te des una idea, no se vio en todos los años que hice la carrera a San Martín.
No se vio a San Martín.
No se vio
a San Martín.
Tenemos Argentina 1, Argentina 2, Argentina 3, San Martín no. ¿Por qué?
No está en el programa.
Ahora debe estar, supongo. Pero no estaba. Porque ver a un individuo, a un prócer, a un personaje político, no era lo que se veía. ¿Qué se veía? El mercado de trabajo, el mercado de capitales, el mercado de tierra. Era como una construcción en la que nosotros hacíamos una joda y decíamos, ¿y la gente? Donde que aparezca una persona acá en todo esto, eran construcciones sociologizadas, aparte mercado, ¿no? Mercado de tierra, mercado de... Y de repente, haberme encontrado con los revisionistas, con cierta torpeza tienen ellos, un manejo de fuentes un poco forzado, no pasarían un examen de una... Sin embargo, ponen el hincapié en algunas cuestiones fundamentales. Por ejemplo, casi no se vio la guerra del Paraguay. No solamente el problema del discurso liberal es lo que dice, muchas veces es lo que calla. Y problemas fundamentales se callaban. Al Perín Dongui, con todo el respeto que le tengo, tiene enormes, pero enormes desarrollos intelectuales con enormes silencios. Y casi una justificación de que lo que fue es lo que tenía que ser, ¿no? Y un maestro, un talentoso, pero desde ese ángulo, desde esa visión. Y él es el más talentoso. Después estaba Hilda Sábato, Luis Alberto Romero y todo este devoto que te nombré. Una cuestión en la que la historia casi no tiene conflictos, y si los tiene, son conflictos que se resuelven entre sí.
Como el folclore hasta los 60, el paisaje sin el hombre.
Tal cual. El paisaje sin hombre, si no hay hombre no hay conflictos, y entonces cualquier tipo que venía con un discurso revisionista era un tipo que se quedó en los 70, que se quedó en los 60, que se quedó en 2017, eso de que se quedó, ¿no? Y el 2001 tiró por tierra todo eso. Yo creo que la aparición de la historia, para que un tipo como yo, que es un historiador, esté en un programa de radio todos los días,
sí,
eso era impensable en los 90. Esto se hace ahora porque la sociedad se politizó, empezó a buscar respuestas. ¿Qué nos pasa? ¿Cómo llegamos a esto? Y uno de los primeros que apareció a ese nivel masivo fue Felipe Piña.
Sin duda.
Yo con él, ya había un Félix Luna muchos años antes, pero Felipe Piña, con toda la diferencia que tengo yo con sus escritos, le reconozco que nos abrió el camino a todos, ¿no? Nos abrió el camino de una llegada masiva de un discurso historiográfico.
Sergio se destaca también en el programa Científicos Argentinos, junto con el científico Adrián Paenza.
A medida que estudiabas, o en algún momento, te diste cuenta del mercado podrido de los silencios, ¿te dabas cuenta en el mientras tanto?
Y sí, viste que los troscos están todo el día sospechando, pero en realidad me daba cuenta con una forma muy rústica. Yo le podía discutir a un docente y en dos minutos me daba vuelta, porque lo que yo le señalaba es, acá no se estaba viendo la lucha de clases, era como, lo único que me faltaba decir es dónde está la plusvalía. Pero de una manera bien plantada, con datos, etcétera, no tenía esa lucidez. Hoy en día, un grupo de historiadores, el que también está Gabriel Di Meglio, que hacemos historia y difusión de la historia, nos damos cuenta por las cosas que pasamos y los textos que tuvimos que leer. Casi todos estos tipos que te nombro ya no están en Filo, se han ido a universidades privadas. Luis Alberto Romero ya no está más en Puan, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Vino una militancia, vino toda una movida que lo sacó, y ellos también se interesaron en ir a otros lados donde les pagan más o donde no tienen estos conflictos que tendrían si se quedaran. Pero no era lúcido.
Decime quién sos vos, oficial. El Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial.
¿Alguna vez te acusan o vos sentís que sos acusable de estar haciendo vulgata?
Bueno, no he sido acusado, pero supongo que yo fui despedido de la cátedra de Historia Social de Romero con el argumento de que yo había elegido estar en los medios y no
en la academia.
Y no en la academia, y me dijo, es un mal ejemplo. Yo dije, pero mal ejemplo, somos gente grande. no son chicos. Y me dijo, eso a mí no me sirve en la cátedra, ¿no? Y me terminé yendo. Vulgata, por supuesto que sí, porque al estar haciendo cada día un tema diferente, obviamente yo no soy especialista en ninguno de esos temas.
Sí.
Es como entre el efemérides, lo que va apareciendo en las noticias, que yo elijo hacer la historia de ese tema, yo me introduzco como un tipo que tiene una mirada, que trata de ver quiénes son las personas que seriamente han investigado sobre eso, y repito eso. Tratando de, a un libro que tiene, 300, 400 páginas, decir las dos o tres ideas que me parecieron más importantes para poderlas transmitir y difundir, y en todo caso despertar el interés porque alguien lo quiera leer.
¿Qué estás aprendiendo con la radio o con los medios?
¿Con la radio?
Es una pregunta generalista, no aplicada solamente a la historia en cuanto a qué de la repercuta en los oyentes o el rebote que tenés en las redes pueda insuflar tus conceptos en torno de hechos históricos o de la sociedad argentina. En general, ¿de qué te está sirviendo tener este bicho adelante?
Bueno, primero y principal, que algunas cosas que por ahí algunos de nosotros dan por obvias, cuando las dice en un micrófono que tiene llegada a todo el país, la gente le agradece muchísimo que le hacía falta saberla. No la sabía. Segundo, que la radio en sí misma no, es un medio con mucha fuerza que no... A veces siento que la se bastardea en el sentido de que por ahí se le da más prestigio a algo que apareció escrito en un diario, o que aparece en la tele, y si fue dicho en la radio, hasta que no se replica en uno de esos otros medios, pareciera como que no tiene fuerza, o como que lo que está dicho en la radio se lo lleva el viento.
Uh-huh.
Y yo lo reivindico mucho, el espacio de la radio, porque llega, hay gente que me dice que por ahí tiene que hacer algo, pero hasta que no termina la columna no para, y esa es la manera. Todos me piden que las columnas las pase a un libro.
Uh-huh.
Por ahí algún día lo hago, pero me parece que en sí mismo lo que estoy haciendo, eso ya vale, ¿no? Que eso que se está escuchando y que a la gente me dice que le sirve, eso ya sirve. No tiene que convertirse en otra cosa para que sea importante.
¿Te escribís lo que decís?
Sí, lo escribo a mano. Mi medida es una hoja uh-huh. llena de datos
uh-huh.
y con esa hoja llena de datos hago mi columna que sé que...
Pero entonces es más una ayuda a memoria, no es que lo tenés narrativamente desarrollado.
Está medio narrativamente desarrollado, pero si lo quisiera leer en voz alta es una cosa incomprensible, pero si no tengo eso por lo menos ahí, como saber si me hace una laguna, lo puedo leer. No soy un tipo que puede hablar durante muchísimo tiempo sin mirar, como Cristina, sin mirar por ahí la data que quiero transmitir. No me gusta simplemente ser un opinólogo, me gusta transmitir una historia y que tenga la carnadura de los datos.
Decime quién sos vos.
Sergio Wisniewski. Historiador. Un tipo interesado por la política y que siente que puede hacer un aporte militante contando la historia argentina.
Sergio Wisniewski.
Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime quién sos vos.